Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es El Mediodía, COPE Ferrol. De manera muy breve te resumo las noticias principales de esta jornada. El Sergas ha comenzado hoy con la renovación de las camas hospitalarias en el Hospital Arquitecto Marcide. Desde hoy serán 20 nuevas camas eléctricas, del total de 249 que serán renovadas en los próximos meses, hasta fin de año. La gerente de la Red Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crescente, asegura que de este mobiliario 250, 179 serán instaladas en el Arquitecto Marcide y las restantes 70 en el Hospital Naval. La escuchamos.
A la Sanitaria de Ferrol trabajou 2 anos neste expediente en colaboración con o Servicio Galego de Saúde. Invístense, entre todos, 700.000 euros. Este novo mobiliario está destinado tanto ao Hospital Arquitecto Marcide como ao Hospital Naval. E comentouse hoxe coas primeiras camas do terceiro andar do Hospital Arquitecto Marcide, do andar de urología, concretamente.
Todo para mejorar el confort de las personas hospitalizadas. Y también más asuntos, porque a primera hora de la mañana de hoy, desde las 5:30, los trabajadores de Navantia no han podido acceder al interior de la factoría debido a que se ha colocado piquetes en ambas puertas. Una medida de protesta para reclamar nuevamente de la dirección avances en la negociación del convenio colectivo. El piquete se retiró sobre las 8 de la mañana, lo que no impidió que en la zona se produjesen atascos tremendamente significativos. Y el alcalde de Ferrol presidió esta mañana la toma de posesión de 2 nuevos agentes de la policía local, un hombre y una mujer que pertenecen a la edición número 16 de la promoción de policía local, cuyo acto de graduación tuvo lugar la semana pasada en Aestrada, la sede de la Academia Galega de Seguridad. Una buena noticia también, porque el sorteo de la primitiva de este pasado sábado 12 de octubre dejó un premio de 38.000 euros en Narón, concretamente en el Café Bar Grandal, en el número 1 de la calle Luis de Góngora, en Freixeiro. Y también esta misma mañana, rueda de prensa del alcalde de Ferrol tras la Junta de Gobierno local, en la que anuncia diferentes cosas, que se han aprobado ya las bases de los regalos de Navidad 2025 para que ningún niño ni niña se quede sin regalo el Día de Reyes, gracias a esta iniciativa, que también está abierto el plazo para la segunda convocatoria de ayudas para la dinamización y promoción económica de la ciudad, que se destinarán 110.000 euros para el servicio de gestión de residuos de los vertederos incontrolados, además del comienzo de las obras de mejora integral de Acuaciencia, que podrían comenzar en las próximas semanas. Si te quedas con nosotros, nos vamos a acercar a la Asociación Movilidad Humana. Nuestro país recibe cada día a cientos de migrantes. Te contaremos las dificultades con las que se encuentran en nuestro entorno. Con la llegada del otoño, en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmiranteferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa.
Mediodía.
Y a veces no sabe volver.
COPE Ferrol.
Dime, estar informado.
Si tú eres mi espejo, porque A veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver.
Como te contaba, nuestro país recibe cada día a cientos de migrantes, la mayoría, bueno, subsaharianos. Otros llegan desde países latinoamericanos para buscarse una oportunidad de vida, un techo, un trabajo, un dinero. El dorado en España es cierto que no existe, pero sí que tenemos una mejor calidad de vida que los países de origen de estas personas. Aquí en Ferrol existe una asociación, Movilidad Humana, que desde el año 2011 aproximadamente aunó a mujeres migradas y comprometidas con los derechos de las personas, que intentan facilitar, entre otras cosas, la regularización y la integración de estas personas. Nos acompaña una de sus fundadoras y ahora coordinadora técnica, como es Soledad Lucero. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y saludos a esta población hermosa ferrolana que nos acoge.
Soledad, ¿tú cuánto tiempo llevas entre nosotros?
Alrededor de 25 años estoy en España.
¿Cuáles son los problemas que había antes y los problemas principales con los que se están encontrando los migrantes? Bueno, hay migraciones diferentes, pero sobre todo las personas que venís en otras condiciones, ¿no? Un poquito mejor quizás, de países latinoamericanos.
Yo creo que la problemática no ha sido de ahora ni ha sido de antes. Yo creo que la problemática ya viene planteada de que no vemos la migración como una propuesta de mejora y de riqueza para los pueblos, sino creo que, y digo, a día de hoy se habla más de forma más abierta en el tema de que pensamos que venimos a quitar, a saturar o a ser violentos. Yo creo que las migraciones, a todos los efectos, porque tengo que recordar, soy gallega retornada. Por lo tanto, los gallegos migraron y actualmente nosotros tenemos una delegación en Londres acogiendo y acompañando a gallegos allá en Londres. Por lo tanto, las migraciones van a seguir siendo. El problema es cómo miramos esas migraciones y cómo replicamos la información que nos quieren hacer creer que es la migración.
Hay que tener un cambio de mirada porque, claro, bueno, pues las problemáticas son muchas, sobre todo para vosotros, hasta que regularizáis vuestra situación. ¿Cómo es ese proceso tan largo?
Estamos a espera justo de que la normativa cambie a finales de este mes, a finales de octubre. Sabemos que está hablando de un borrador de cambio de ley de extranjería, pero sí que es verdad que la ley de extranjería en Europa, en España, está siendo bastante inhumana. Yo le llamo inhumana porque no permite visibilizar a una persona hasta casi en 3 años que logra conseguir su primera regularización. Por tanto, precariza, vulnerabiliza. No somos vulnerables, nos vulnerabiliza la misma situación porque si no tenemos documentación en regla, no podemos ni trabajar, aportando económicamente abiertamente al país que nos está acogiendo. Por lo tanto, ni alquilar, ni porque no, hace que entremos en una constante de vulneraciones tremendas. Esta misma normativa que esperemos que en algún momento pueda cambiar y ver cómo esa riqueza y esa humanidad a la población que migra.
Soledad, ¿seguís viendo esas miradas diferentes, ese racismo? No sé si podemos valorarlo en el total del país o particularmente también aquí en nuestra zona. ¿Cómo somos los ferrolanos y los españoles? ¿Cuál es la mirada o, bueno, digamos, el sesgo con el que estamos tomando esto?
Yo creo que el miedo y el desconocimiento hace que repliquemos la información que nos va llegando y lamentablemente no somos, digo lamentablemente porque estaría bien que nos escuchemos, por eso invitamos y siempre hacemos incidencias políticas, no partidistas, incidencias políticas del día a día para que se nos conozca, se nos escuche y compartamos saberes, ¿no? Yo creo que sí, abiertamente cada vez más ahora, porque sabemos ahora que se han ocupado puestos políticos de representaciones de estas ideologías políticas que no permite que se vea la humanidad como lo que es, personas que en su momento tenemos que buscarnos oportunidades y que somos capaces de aportar a los sitios que vamos. Replicamos aquello malo. Yo creo que humanamente nos hacen pensar que eso es así, cuando realmente los procesos migratorios no son así. Personas buenas y malas va a haber de todos los colores, de todas las alturas, de todas las anchuras. O sea, quiero decir, no es cuestión de migración, sino cuestión de ser humano.
Soledad, ¿cuál es el acompañamiento que hacéis vosotros desde Movilidad Humana en cuanto a este proceso, como decíamos, de regularización, pero también de integración?
Nos gusta más hablar más de inclusión porque yo, siendo mujer migrada, voy a comprar pan y a mí me cobran igual, por lo tanto estoy súper integrada. Yo hablo de inclusión, hablamos de estar incluidas en los espacios para hacer esas aportaciones de riqueza para este pueblo hermoso que nos acoge. Es complicadísimo. Nosotras nos creamos y nos creamos en su momento siendo mujeres migradas porque no sé por qué éramos las que podíamos reunirnos. Siempre esa mirada feminista de desigualdad en donde parece que nosotras somos las cuidadoras. Y entonces nos organizamos por eso, porque teníamos más tiempo que nuestros compañeros de vida o los hombres que pueden estar en este proceso de migración. De ahí sale Movilidad Humana porque no queríamos estigmatizar el tema de inmigrantes y pensando también que hay retornados, como el caso de mi familia, ¿no?, que necesitaba un proceso de acompañamiento siendo migrante igual. Por eso hablamos de movilidad humana, sin olvidarnos que vamos a seguir migrando y los gallegos, sobre todo, hemos migrado un montón. Entonces, recordar eso, aprovechar eso para hablar de que la ley de extranjería deshumaniza tanto y nosotras nos hemos especializado. Especializado porque hay muchos abogados y muchas entidades que agradecemos mucho el trabajo, pero no es lo mismo hablar desde nuestra cosmovisión, de nuestra realidad, en nuestros mismos cuerpos, y por eso nos hemos especializado en tema de ley de extranjería. Intentamos que la normativa se cumpla porque tiene que ser así y por eso estamos especializadas en ley de extranjería, pero aparte acompañamos con mediadoras específicas en tema social, en el tema laboral, en el tema sanitario, educativo, etcétera, porque necesitamos hablar el mismo código lingüístico y eso creemos que es importante, la diferencia de nuestra organización.
Soledad, ¿cuándo se llevará a cabo, cuándo comenzará esa séptima edición de la campaña de abrigo que intenta reunir pues todo tipo de abrigo para las personas inmigrantes, también ropa de cama y demás? Además, el día 31 de octubre vais a celebrar también o Día de los Muertos.
Nosotras queremos hacer incidencia porque queremos hablar de que los procesos migratorios no son comida y bebida solamente. Nosotros somos saberes compartidos y academia también. Y ante esto tenemos un montón de ideas para que se nos conozca, para que no se hable de la ecuatoriana, sino que se hable de Soledad, sino que se hable de personas. ¿Cómo hacemos esto? Incluyéndonos. Canido es el punto estratégico de momento, porque Canido pues es comunitario. Entonces el 31 haremos tradiciones de aquí y de allá, se parecen mucho las tradiciones, les invitamos a participar y la campaña de abrigo, la séptima edición, ha cambiado desde que iniciamos. No solamente se hace esta recogida para personas que migradas, sino también incluso personas autóctonas, vale, sin techo y tal. Entonces estaremos en Carballo Calero y en Canido y ahora con también la participación de un FP de que nos va a permitir dignificar, porque lo que queremos es dignificar vidas constantemente en todo lo que hacemos.
Soledad Lucero, de Movilidad Humana, gracias por acompañarnos.
Gracias por el espacio y la voz.
Oitava Feira da Faba, Concello de Moeche, sábado 19 de outubre, ás 3 da tarde, Moeche, as mellores fabas da comarca e de Lourenzá, queixos, legumes, doces, pan, produtos agroalimentarios de proximidade e de calidade, artesanía, música do grupo tradicional Silbarda, atractivas actividades, roteiro pola historia da feira, obradoiros de artesanía e concurso de devagado de fabas para os pequenos e maiores, tamén sorteos, e non pode faltar a degustación de fabada a prezos populares. Organiza Concello de Moeche, que colabora Asociación Veciñal de Labacengos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos ata o Concello de Pontedeume, un dos municipios de paso dese camiño inglés desa ruta, Santiago de Compostela dende Ferrol, que está tan en auxe nos últimos tempos. Este aumento de peregrins non é casual, fanse moitas accións, a veces non visibles, entre elas hai uns días, por exemplo, esa promoción da ruta en terras británicas, en Durham, en onde se colocaron diferentes sinalizacións. Falamos destes e de outros asuntos que afectan en este Concello de Pontedeume e ímolo facer co seu alcalde, con Bernardo Fernández Piñeiro. Benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Son moitos os peregrins ingleses que percorren esta ruta. Son os máis numerosos estranxeiros?
Claro, por primeira vez no verán tiñamos superado xa o número de peregrinos nacionais por parte dos estranxeiros. Agora mesmo andaremos nun 50-50 aproximadamente. Esta semana estábamos nuns 25.400 peregrinos ao mes de outubro, co cual xa superamos os datos do ano 2023, que foran en total 24.000 en todo o ano. Quedan todavía 3 meses, se ven xa do outono e inverno, pero seguirán chegando e, polo tanto, bueno, pues xa digo que estamos superando xa os datos do ano anterior.
Como favorecen tamén a promoción do camiño estas accións? Que fixechedes concretamente na localidade británica de Durham?
Bueno, pois pues, temos realmente en todo o condado, o primeiro, digamos, sito máis importante desta visita que realizamos foi a sinalización do quilómetro cero do camiño inglés, que é a Caronda Abadía de Fincale, no norte do condado de Durham, xa preto de Escocia. un trámite que nos llevó bastante tiempo. Pusemos unos destrecitos de pedra los que sinalizan o camino inglés y que nos llevó 7 años. Es verdad que se retrasó también por la pandemia, pero en gran medida también por lo restrictiva que es la legislación británica en cuanto a protección de su patrimonio, sobre todo porque o granito era un elemento que allí no se utiliza y, por lo tanto, digamos, era un elemento externo ha utilizado na zona, ¿no? Y por tanto, bueno, tivemos unha serie de trabas burocráticas que ao final fomos quen de sacar adiante, e a verdad que foi un evento bastante interesante, que acudiron distintas asociacións de amigos do camiño, e estivo tamén representante do rei de Inglaterra, que foi a persoa que descubriu esa sinalización. E por tanto, para nós é importante porque, bueno, aí xa unha converxencia que as administracións británicas na promoción deste trazado do camiño inglés. E a verdade é que o incremento máis notable de peregrinos son precisamente xa de procedencia inglesa, son os irlandeses e os ingleses, non? Por tanto, para nós é importante porque o camiño inglés nace ali a carón desa abadía do século XII e a partir de aí fomos sinalizando distintos tramos. Esa mesma semana inauguramos outro tramo de outros 50 kilómetros que comunica os condados de Durham co de York, e, bueno, pouco a pouco xa temos aproximadamente unos 600 kilómetros de camiño inglés sinalizados no Reino Unido. Nos quedaría sobre todo na zona entre Oxford e Portsmouth, xa no sur, que era, bueno, pues digamos, o último tramo antes de embarcar e cruzar o mar cara as costas galegas, ¿no? Cara a Ferrol ou cara a Coruña. Por tanto, esa promoción que vamos desenvolvendo desde o ano 2017 a través da Deputación e a través da Asociación de Conocidos do Camiño Inglés, pues, básicamente están a dar os seus frutos, e aí están os datos paralelos. Cando chegue a alcaldía no ano 15, transitará por Pontedeume algo máis de 3.000 peregrinos. Bueno, pues como os digo, a mes de octubre deste ano xa vamos por 25.000.
Hay bueno, incremento o ascenso sí, brutal.
É importante, dun 30%. E iso está tendo unha repercusión económica que, a pouco que veñen por Pontedeume nos últimos 4 anos, vai haber distintos edificios emblemáticos do casco que se rehabilitaron, para dedicarlos, lóxicamente, pues, actividades relacionadas co camiños, xa sea de hotelería ou de hostelería, e, por tanto, bueno, pues, sei que hai unha repercusión, como digo, económica importante para os concellos polos que discorre, sobre todo porque poden ser fin de etapa, ¿no? Como pode ser Pontedeume. Por tanto, ese punto de vista, pues, ten esa variante, porque o camiño non é só a parte espiritual que a ten e a religiosa, sino que tamén é un intercambio cultural e tamén é justamente un intercambio económico, ¿no? E de aquí aos vindeiros anos pues, se vai ser unha fonte de riqueza importante, sobre todo para un concello como o noso que vive no sector servizos, pues, máis todavía.
Bernardo, que infraestructuras faltan? Ademais dese albergue, de que falamos fai pouquiño tamén, que se está rehabilitando, ese novo local donde van a poder pernotar, cales son as infraestructuras que botan en falta para acoller a este número tan significativo, non? Claro. Que persoas que paran ali?
Efectivamente, a ver, actualmente temos un déficit de infraestructuras, non temos capacidade para absorber a cantidad de xente que pasa por aquí, que quere parar aquí. Entón necesitamos, pues, lóxicamente, máis camas, de hostelería ou albergues, e necesitamos locais de restauración. Son xente que gasta máis en comer e que gasta máis en dormir. E, por lo tanto, eso, bueno, pues tamén, digamos, é un aliciente para aquelas persoas que estén pensando en montar algún tipo de negocio relacionado con este sector, pues para que se poidan implantar aquí, adquirir algún tipo de propiedade ou alugar, bueno, facer algún tipo de investimento relacionado co camiño, porque sin lugar a dúbidas vai ser un negocio que vai funcionar sí ou sí. Non hai ninguna dúbida a ese respecto.
Alcalde, falando de hospedaxe, de pisos turísticos, etcétera, no verán, anunciaron vostedes tamén precisamente un estudo sobre este tipo de aloxamentos. Como se está levando a cabo e cal é a problemática actual? Porque imagino que moitos deles están en economía sumersida, é dicir, sen darse de alta.
Efectivamente, nós temos dados de alta na registro da Xunta de Galicia, que é o que establece a legislación actual, unhos 76 pisos turísticos, que nun parque de vivenda dunhas 3.000 e pico, 4.000 vivendas, pues non é unha cousa moi reseñable. Que é a cuestión que empezamos a decatarnos, ¿no?, de que había un número importante e moi superior a ese que está pues, funcionando en B, si se pode decir así, sí, ¿no? E, por tanto, a marxen da legislación e da regulación. Ademais disso, bueno, pues, todavía me sabes que é un consello que arrastra en daixa de moitos anos problemas de vivenda, en canto que temos primeiro unha orografía moi complexa, que non hai grandes extensións de terreo e, por lo tanto, construir aquí e urbanizar pues, é bastante máis costoso, porque hai que facer muros de contención, estamos que un consello que está na ladeira dun monte, ¿no? Por tanto, do punto de vista de vivenda comunitaria, que é a que me estou a referir, temos algunhas dificultades, non? Tamén derivadas dun plan xeral que non é moi bo a ese respecto, temos que regularlo e zonificalo, que é un pouco pues, a estrategia que temos plantexada co equipo que está realizando ese estudio e que vai a redactar esa normativa, ¿no?
Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, graciñas por acompañarnos. Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmirantedeferrol o haz tu reserva en el teléfono 981 33 30 73.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y a continuación te voy a contar cómo podemos aprender a soltar, a dejar ir aquello que no nos viene bien. Nos lo contará Sabela Naranjo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Llegó el otoño a Dinojara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dinojara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Qué difícil a veces es soltar, dejar ir, no aferrarnos a las cosas. Por norma general, tenemos apegos a personas, algo lógico, pero otras veces como que nos enrocamos, ¿no? En determinadas relaciones imposibles, en ideas poco flexibles, en trabajos que no nos llaman ya la atención ni nos motivan. Llevar una vida más ligera de equipaje sí que es posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un poco de inteligencia emocional y de entrenamiento se consigue. Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo dejamos soltar sin aferrarnos demasiado a las cosas?
Es un temazo, ¿eh? Y la verdad no es de lo más fácil que hay. Pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Sí. Uh-huh. Evidentemente el mindfulness, que ya sabes que siempre hablo yo de eso, uh-huh. Nos va a ayudar a estar en el presente y justamente a no que los pensamientos no nos se aferren a momentos pasados, sí, y que no estemos pensando en el futuro. Pero el tema de soltar estaría más relacionado con el pasado. Si estoy en el presente, pues no tengo pensamientos a los que aferrarme, ¿no? Más que el estar aquí ahora. Otra herramienta que, bueno, no es muy conocida, se llama el método Sedona y es también relacionado con la meditación y es para liberarse emocionalmente. Justamente está relacionado con el soltar.
Vale.
¿Sí? Y otra herramienta que utilizo mucho es la escritura terapéutica. De hecho, hay una actividad que se llama carta de despedida, evidentemente es algo simbólico, ¿no? En la que tú redactas todo aquello de lo que te quieras despedir. Incluso, bueno, pues una conversación, digamos, con esa persona que no puedes tener
directamente.
Bien sea porque a lo mejor ha fallecido, que esto también pasa, o porque, bueno, sabes que no le puedes decir todo eso, ¿no? O que no va a llegar a buen puerto.
No nos escucharían, no. Principalmente.
Entonces, porque lo que nos interesa es descargar, hacer ese momento de catarsis, escribir todo lo que tú necesites para desahogarse, y siempre es importante terminar con un momento de gratitud, porque al fin y al cabo, esa experiencia que has tenido, aunque haya sido mala, algo has aprendido.
Claro.
Y hay que hacer esa apertura mental, decir, ¿qué aprendí de esta situación? A lo mejor que no quiero volver a pasar por aquí, que no quiero ser como esa persona, o bueno, cada uno tendrá que identificarlo, ¿sí?
Lo de no soltar muchas veces es porque tenemos miedo al cambio.
Muchísimo, sí. Es porque, por ejemplo, una relación, ¿no?, sentimental sería lo típico de tengo miedo al abandono, tengo miedo a la soledad, entonces prefiero estar aquí, aunque esta relación no me nutra, que lo que pueda pasar después. Pero claro, si yo no cierro esa etapa, tampoco dejo espacio a lo nuevo.
Correcto.
Lo que pasa es que nos da ese miedo. Otro punto por lo que nos cuesta es por hábito. Tenemos costumbre de muchas cosas.
Somos, el ser humano es animal de costumbres.
Animal de costumbres. Entonces, pensamientos que los tenemos como recurrentes, imagínate, ¿no?, que has tenido hace una semana un enfado con alguien. Ya se terminaría. O sea, tienes la discusión y ya está.
Pero hay gente que sigue.
Bueno, hay gente.
Run, run,
casi
run,
todo,
run, 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 run.
Estamos ahí reviviendo otra vez ese enfado. Vale, sí es de hace una semana, pero es que hay gente que tiene enfados del año 82 con Naranjito, que sigue ahí acordándose de que aquel día, pim, pim. ¿Y qué pasa? Que cuanto yo lo revivo internamente, lo siento emocionalmente. Me sigue causando...
Me sigue enfadando, me sigue afectando.
Dolor, me sigue afectando. Y hay otra cosa muy curiosa, que es el principio de la inversión. No sé si lo escuchaste alguna vez. Bueno. Algo por lo que nos cuesta soltar también. Imagínate que tienes mucha ilusión de montar un negocio, ¿sí? ¿Sí? Entonces te pasas un año pensando en cómo va a ser ese negocio, el nombre que le vas a poner, lo que vas a comprar, bueno, etcétera, etcétera. Estás un año invirtiendo en pensamiento sobre ese negocio. Abres ese negocio, ¿sí? Inviertes también económicamente y emocionalmente, no cabe duda. Y entonces resulta que llevas un año en el negocio que te da solamente pérdidas.
Que te sale mal.
Que te sale mal. Y por lógica dirías, pues debería cerrar. Pero no, porque has invertido un año emocionalmente pensando, idealizando de cómo iba a ser, inversión económica. Entonces, cuando hay ese principio de inversión, cuanta más inversión, más difícil es soltar.
Claro, es como un fracaso también. Entonces nos cuesta aceptar que eso ha salido mal.
Sí, eso,
¿no?, de alguna manera.
Eso por un lado, pero si el negocio te lo montasen y tú no tuvieras inversión, si va mal, bueno, pues va mal, a otra cosa. No hay ese enganche emocional.
¿A qué nos solemos aferrar más? Hablamos de personas, sí, de relaciones, de trabajos,
sí, sí,
de ideas, que lo de las ideas también...
De querer tener razón.
Exacto. Sí.
Eso.
Es que yo tengo la razón y tengo la razón porque sí.
Claro. También está,
y me da igual lo que digas.
Y me da igual lo que digas. Y está relacionado con el principio de inversión, porque tú has invertido mucho tiempo en defender una idea y entonces no quieres soltarla tampoco. Lo ideal sería tener una mente flexible y decir, bueno, esa idea... Me he casado con ella hasta este momento, pero a lo mejor hay otras formas de verlo, ¿no?
Claro.
Pero nos aferramos ahí.
Es a veces como los programas políticos, que nos puede convencer... Es difícil que nos convenzcan al 100%,
total,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces vamos cogiendo. Sería
cogiendo.
Ideal, tal. Bueno, esto es la flexibilidad un poco que deberíamos tener. Y me llama mucho la atención, Sabela, el tema de la gente que se aferra,
sí,
a enfermedades.
¿A que sí?
Sí. Me parece,
pues sí,
esto...
Es curioso.
Curioso.
Pero hay... Porque hay un beneficio aparente. Se le llaman... Hay un libro muy interesante que habla de los juegos en los que participamos, ¿no? Y uno de los juegos es, entre comillas, que espero que se entienda bien, ¿no? Una enfermedad. Gracias a esta enfermedad yo recibo atención.
Claro.
Bien. Y entonces el organismo funciona así. Si recibo atención gracias a mi enfermedad, esa enfermedad es más fácil que siga latente, que siga viviendo ahí, que no la soltemos. Es más, todos conocemos gente que le saca partido.
¿Pero son enfermedades reales o ya
sí,
a veces
sí,
son
no, no,
síntomas que como que se pueden como inventar, entre comillas?
Puede
para...
haber las dos cosas.
Sí, ¿no?
Sí, pero lo que me resulta más preocupante es que sea una enfermedad real. Porque el otro, si te lo inventas, ya estás mintiendo para hacer chantaje emocional. Pero que se te manifieste físicamente en una enfermedad justo por recibir esa atención. Es un beneficio, claro. Es doloroso, pero yo creo que todos conocemos personas así, que le saca partido.
Al principio me decías un poco las herramientas. Debe ser un compendio de todo, ¿no? De averiguar realmente lo que nos está pasando, pararnos un poquito, centrarnos... ¿Y cómo podemos ir más ligeros de equipaje? Porque eso también nos va a permitir mentalmente estar más libres.
Sí, es que es un trabajo de honestidad.
Claro.
Es de, ¿realmente quieres soltar esto? Mucha gente no lo quiere soltar. Es como una parte de mí sí, pero otra. ¿Y por qué no? Por lo que hablábamos antes. Siempre hay un beneficio. recuerdo, o sea,
pero ahí hay que poner en una balanza también, ¿no? Si el beneficio es...
te compensa o no te compensa. Pero volvemos a la costumbre. Estoy ya acostumbrada a tener ese beneficio. Entonces, Adiña, lo primero es decir, muchas veces es llegar a rendirse de no puedo más.
Bueno, pues con todas estas herramientas nos quedamos, que no son pocas. Además, Isabela va a tener también un taller sobre esto de otoño para poder... bueno, pues controlar estas herramientas directamente desde la fase práctica. Tenéis que apuntaros, debéis apuntaros, buscando a Isabel Naranjo en sus redes sociales. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.